El siguiente mensaje fue predicado el sábado 13 de junio del 2015 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún y ha como título ¿Cómo Janes y Jambres resistieron a Moisés?
Para nuestra hermana Kaby, pide por la salud de su abuela Concepción y de su madre, ¿verdad, Fanny? Que le quite el dolor de la columna. Si hay alguien más que tiene una necesidad, ¿verdad? Sean conocidas vuestras peticiones en la congregación. Dios tiene promesas, ¿verdad? Si dos de ustedes se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces Dios la contestaría. Y si podemos unir nuestros corazones, unir nuestros propósitos por nuestros hermanos, unos por los otros, entonces Dios puede contestar. Vamos a orar, no sé, si usted tiene una necesidad, simplemente dígale: Señor, yo también estoy necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos esta tarde. La hermana Kaby pidiendo por su abuela y por su madre. Y sin duda hay otras necesidades también. Y todas ellas nobles, correctas, justas. Señor, ayúdanos, Señor, a solo tener fe y creer. Porque para el que cree todo es posible. Señor, podemos recibir lo que tú tienes si solamente lo recibimos por fe. Permítanos, Padre, en esta noche llegar a ese trono de gracia, Señor, por fe, y saber, confiando que uno fue delante de nosotros, dio su vida, abrió camino, y sabiendo, Señor, que tenemos acceso, Señor, por gracia. Concede las peticiones que han sido mencionadas, Padre. No hay ni una muy pequeña que tú puedas pasar por alto, ni muy grande que no puedas tú cumplir, y por eso pedimos, Padre. Sabiendo, Señor, que tenemos un Dios que puede compadecerse, puede considerarnos, Señor, puede ayudarnos, un Dios que cuida de nosotros. Padre, bendícenos en esta noche y parte el pan de vida. Ayúdenos, Señor, a recibir de ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Les invito a abrir las Escrituras en el libro del Éxodo y quiero leer en el capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 8 y 9, 4 y el 8 y el 9, Éxodo 4, versículo 8 y 9. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Ahora, escrituras que todos conocemos, pero realmente tienen un sentido profundo aún para nuestro día, si es que queremos ver el sentido profundo que tiene la Escritura, porque a veces solo miramos algo someramente, y entonces someramente va a ser nuestro entendimiento de las promesas de Dios. Ahora, sabemos nosotros, Moisés tenía una voz con las señales que Dios le dio, ¿verdad? Moisés ahí con la voz de Dios para hablar a la gente. Llegó a ese lugar, un mensaje que Dios esperaba que la escucharan, ¿verdad? Era un mensaje que ellos tenían que oír y obedecer. El requerimiento de Dios, ¿verdad? O de parte de Dios era que oyeran esa voz. ¿Ve? Que realmente le pusieran atención, que fueran fijos a lo que él estaba tratando de explicar, porque la voz vino explicando, ¿verdad? Moisés no solo vino hablando a cosas así por hablarlas, él estaba hablando lo que Dios le había puesto para hablar, era la voz de Dios. Y sabemos nosotros, ellos tenían que oír esa voz, como la Escritura dice, el que tiene oído, que oiga, oiga lo que el Espíritu habla, lo que el Espíritu está diciendo. Y encontramos, ¿verdad?, que ese es el requerimiento de Dios. Ahora también sabemos, en los tiempos de Moisés, Jannes y Jambres, ellos tenían también señales y eran parte del viejo sistema. Ellos tenían señales, hicieron las mismas señales que hizo Moisés, pero no tenían la voz, no tenían una voz, ¿verdad? Y estos, junto con los que eran parte de ese viejo sistema, ellos no iban a ningún lado, ellos estaban ahí. Pero Dios iba a llevar su gente adelante, Dios iba a llevar su gente a una nueva etapa, a una nueva promesa, a un nuevo día, a una nueva dispensación. Los iba a avanzar a algo nuevo que Dios tenía para la gente, ¿verdad? Pero vemos nosotros, la voz de Dios hablando por Moisés, era para llevar a la gente adelante, ¿verdad? A una promesa que él había dado, a recibir lo que Dios tenía para ellos. ¿Cómo recibirlo? ¿Qué era lo que Dios les había otorgado? ¿Y cómo Dios prometió hacerlo? ¿Cuál era el plan de Dios para la vida de todos ellos? La voz de Dios en Moisés estaba haciendo claro estas cosas. Entonces vemos nosotros que ciertamente había un grupo que estaba influenciado por las señales de Jannes y Jambres, y ellos se quedaron donde estaban, ¿verdad? Pero Moisés está llevando a la gente adelante. Pablo en 2 Timoteo, si usted se fija, queremos leerlo un momentito también, habla de nuevo que en los postreros días estos fulanos van a volver, ¿verdad? Hombres corruptos de entendimiento los llama él. Ve, hombres sin un mensaje nuevo, sin una revelación de parte de Dios de lo que Dios está tratando de lograr en el tiempo del fin. Hombres buenos, ¿verdad?, habilidosos, pero incapaces de apuntar la gente a la promesa de Dios, hacia donde Dios está llevándolos, porque son corruptos de entendimiento, corruptos, ¿verdad?, y de mente. Ellos no entienden la manera de Dios, ellos no entienden las Escrituras, pero van a estar aquí. Predicadores buenos, ¿verdad?, que pueden ser toda clase de cosas, ¿verdad?, pero réprobos en cuanto a la fe, en cuanto a la fe que los siete truenos debían restaurar. ¿Ve? Mucha gente habla de estas cosas, pero la manera provista de Dios no la hablan. ¿Ve? El mensajero hablaba, dice el mensajero de Malaquías 4:5, va a hacer dos cosas. Uno, va a restaurar la fe de los hijos hacia los padres, traerlo de vuelta a la revelación original, a la palabra original, a la palabra sin denominaciones, a la luz original que brilló en la mañana, al mismo Hijo de Hombre. Dice, y revelará esas siete voces, esos siete truenos desconocidos, misterios revelados en los siete sellos. Dice, serán estos misterios verdades divinamente revelados los que restaurarán la fe. Exactamente así. Todo el mundo habla de restaurar la fe, pero no les revela cómo llegar ahí, porque no han oído esas voces ni saben cómo hablarlas. Hombres corruptos de entendimiento, con un mensaje que no puede llevar a la gente adelante. Ellos están estancados en el viejo sistema donde la palabra los encontró inicialmente. Entonces encontramos estas cosas. Fíjense bien en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y versículo 8 y 9. Dice: y de la manera que Janes y Jambres, Pablo hablando aquí, ¿verdad? Todo es en los postreros días, cuando la fe va a ser restaurada. ¿Ve? Cuando esos siete voces van a ser dadas a conocer. Cuando ese libro sellado que estaba en las manos del dueño original será tomado y abierto y dado en revelación, cuando a través de las edades solo lo recibieron en forma simbólica, pero ahí la revelación será dada a conocer, como hablamos el miércoles, ¿verdad? Entonces vemos estas cosas, se dice aquí, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Oh, son religiosos, igual que en los días de Jesús. Tenemos a Abraham por padre, sabemos que lo que Dios hizo con Moisés, sabemos lo que Dios hizo acá, iban a la iglesia, adoraban, podían citar la escritura como el padre de ellos la citó a Jesús, como el padre de ellos la citó a Eva. La podían citar, podían hacer todas las clases de cosas, pero no tenían la verdad presente. Hombres corruptos de entendimiento, fíjense bien. Dice, y la manera, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Podían hacer todo lo que hizo Moisés, pero no tenían un mensaje nuevo, no tenían la manera de Dios de hacerlo para el día que ellos vivían. Ellos estaban estancados y no estaban llevando a la gente de ningún lado. Dios tiene una semilla de promesa. Y antes que la promesa pueda dar la manifestación, la semilla tiene que ser puesta en la tierra. ¿Ve? Tiene que haber una semilla de promesa. El nuevo nacimiento es una semilla. Comienza con una semilla. Si usted no pone la semilla, no va a haber nuevo nacimiento. Nacido de nuevo de la palabra, de la simiente incorruptible. Usted tiene que comenzar con una semilla. ¿Ve? Igual que fue en todas las edades, Dios trajo una semilla pura después de que la gente estaba enredada en religión sistemática. Oh, ellos amaban a Dios. Ellos leían la Biblia. Pero ve, no tenían la semilla de Dios. Y entonces encontramos que estas cosas son así, que como el ángel tuvo que mostrarle a María cuál era la semilla y ella lo recibió y produjo Emmanuel. Usted no puede producir en su vida diferente a la semilla, palabra que usted tiene. Usted no puede sacar de la tierra frutos si usted no pone la semilla en la tierra, y el sembrador tiene que poner la semilla en la tierra. Y para poner la semilla en la tierra tiene que tener la lluvia correcta, además la lluvia de enseñanza, saber trazar estas cosas. Usted no va a decirle al palo de manzanas, producime naranjas. Usted no lo puede producir, decir, ve al cerdo que se convierta en cordero. Entonces encontramos estas cosas. Ahora fíjense bien, y de la manera que Janes y Jambres, ve, usted no es, yo voy a portarme bien, yo voy a cambiar. No, usted necesita poder de transformación. Y ese poder de transformación solo viene por la semilla, palabra hablada. Hemos regresado a la simiente original, fuera de todo enredo. ¿Dónde empezó la caída? Satanás hablando diferente que lo que Dios dijo en el principio. Empezó la rueda a rodar, pero Dios nos llevó de regreso a antes de eso. Cuando la palabra salió de la boca de Dios pura, nada añadido. Hemos vuelto a través de Malaquías 4:5, hemos vuelto a través de Apocalipsis 10:7, hemos vuelto fuera de todo este enredo denominacional a la simiente original, a la palabra hablada del principio, a producir de nuevo el hombre por la palabra, como Dios produjo un hombre por su palabra, regresando antes de que se trastornó el mensaje en el principio, volviendo al principio. Dios lo prometió. Fuera de todos estos enredos y conceptos y malas interpretaciones, ideas de hombres que inyectaron a la palabra y la nulificaron a la gente. Hombres réprobos, sin entendimiento espiritual. No van a llevar a la gente adelante, como Hannes y Jambres no llevaron a la gente adelante, pero el mensaje de Moisés era para llevar a la gente adelante a la nueva promesa, a la nueva edad, a la nueva dispensación, al nuevo tiempo de Dios. Igual que Apolos. Él no sabía cómo meter a la gente en la nueva dispensación. Él tenía el bautismo de Juan, todavía obedeciendo el bautismo de Elías. Pero la edad había cambiado. Los tiempos eran nuevos. Dios había derramado su espíritu y les preguntaron a los discípulos de Apolos: ¿ustedes tienen el espíritu? Ni cuenta nos damos que existe. Habían sido apuntados a otra cosa. Entonces dice aquí, ve, y de la manera que Hannes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, la mente la tienen toda trastornada, todos arruinados. Ellos no van a ir a ningún lado. Hannes y Jambres no sacaron a la gente de Egipto. Necesitaba oír la voz, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue de aquellos. Entonces encontramos estas cosas. Pablo hablando que como fue en los días de Moisés, será también en el fin, cuando Dios prometió restaurar la fe, cuando Dios prometió el éxodo final. Dios prometió, cómo íbamos a salir de este lazareto a la casa de mi padre, la manera provista de Dios. Cómo podemos salir del viejo lazareto a la casa de mi padre, cómo Dios lo ordenó para el día, cómo estas cosas están en las escrituras prometidas y cómo estas cosas operan. Recuerden, 99% de la verdad separó al hombre de todo lo que Dios le dio en el principio. No podemos regresar sin 100%. Volvemos, hemos vuelto al principio, a la palabra hablada, a la simiente original, a la vida original, a aquel amanecer en Edén. Cuando Dios habló su palabra, y su palabra pura, hablada, sin ninguna transversación, produjo un verdadero Edén y un hombre en su imagen. Ahí hemos vuelto. Durante todo ese tiempo han sido tiempos denominacionales, enredos religiosos. Entonces Pablo hablando que estos fulanos vuelven, Hannes y Jambres, hombres corruptos de entendimiento, ¿ve? Y así como fue en el principio, así será en el fin. Así como hubo más allá unos haciendo señales sin mensaje nuevo de parte de Dios para su gente, así en el fin vuelven aquellos que tienen señales, pero sin un mensaje que avanza la gente en el propósito de Dios en la nueva dispensación. Hay una nueva dispensación. ¿Cómo se entra ahí? ¿Cómo se recibe las cosas que Dios tiene en esta nueva dispensación? Lutero tuvo que sacar a la gente del viejo sistema hacia la nueva edad. Wesley tuvo que venir a sacar a la gente del viejo sistema hacia la nueva edad, pero ninguno de ellos avanzó volviendo al principio. Es como lo hemos hablado en este tiempo. Venimos de regreso al origen, al grano, palabra, a la vida original, a la palabra original. Y cómo entrar ahí y recibir estas cosas, Dios las tiene aquí en su palabra. Ahora, entonces encontramos, estas cosas son hechas, ¿verdad? Siempre como fueron hechos en los días de Moisés, en aquel éxodo, era para apartar la vista de la gente o de muchos
del verdadero mensaje y del propósito de Dios para su gente. ¿Ve? Recuerde, Hannes y Jambres no iban a ningún lado, ellos hicieron todo lo que hizo Moisés, pero no tenían la voz de Dios. Moisés tenía la voz de Dios, Moisés con la voz de Dios para la gente, tratando de llevar a la gente adelante hacia la nueva edad, nuevo tiempo, nueva dispensación. ¿Qué es lo que Dios prometió? ¿Cómo Dios lo prometió? ¿Cómo entrar y recibirlo? ¿Y cómo estas cosas funcionan para que funcionen para los que pueden creer? Fe abre esta llave y fe es la llave que abre la puerta. Si usted no tiene la llave, la puerta no se va a abrir. Un hombre puede tener un manojo de llaves y él mete llave tras llave en la puerta queda cerrada hasta que encuentran la llave correcta. Y la llave tiene un montón de dientes, se parecen unas a la otra, pero solo hay una llave que abre la puerta, dice el mensajero. Dios no tiene una llave maestra, Él tiene una llave para cada puerta. La manera de hacerlo, manera de recibir esto, si quieres sanidad divina, ¿cómo se recibe? Si quieres recibir el Espíritu Santo, ¿cómo se recibe? ¿Ve? Más allá de la idea denominacional de hacerlo, Lutero tenía el Espíritu Santo para su día. Wesley tenía el Espíritu Santo para su día. Los pentecostales tenían el Espíritu Santo para su día, pero esto es otro día. Fíjense, Jesús cuando resucitó, usted lo puede leer en Marcos 16, cuando resucitó, ¿verdad? En versículo 7, lo vamos a leer rápidamente. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Ve, él había vuelto después de haber estado ausente 3 días. Y cuando volvió había un mensaje que se dio. He regresado. Vayan y díganle que Él volvió, que Él está presente, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mensaje era, id y decid estas cosas. ¿Ve? Y encontramos que el mismo que se ausentó, volvió y la cosa era, id y decid. Y el mensajero habló de los muchos que han ido, pero no han tenido nada que decir. Ellos todavía están mirando por el retrovisor, viendo lo que Dios hizo, pero no viendo hacia donde Dios está avanzando, hacia donde Dios quiere llevar su gente, cómo se puede pegar en el blanco, ¿ve? Qué cosas están delante de nosotros que Dios ha prometido y cómo se reciben. Está bien, aquellos lograron ayer, pero eso fue para ellos, pero ¿cómo logramos nosotros hoy lo que es para nosotros? Entonces la cosa era id y decid, y yo he regresado. Había estado ausente, como estuvo ausente 3 edades, pero el mismo, con la misma evidencia, mismas señales, volvió como tipo de lo que habla en Apocalipsis. Si usted se fija, capítulo 1, Juan en el día del Señor. En el día del Señor, este día. Después de 7 edades de iglesia, después de enredos y cosas, después de que el grano fue a tierra y estuvo en tierra, ¿ve? Y estuvo ausente durante todo ese tiempo, al final de todas estas cosas, después de que la vida viajó por los portadores, después de que la vida viajó por el tallo, el aforro y la borla, ¿ve? En el día del Señor, yo soy el que estuve vivo, ¿ve? El que estuve muerto, quiero decir, ahora vivo por los siglos de los siglos. Recuerde, Él es Alfa y Él es Omega. ¿Ve? Entre Alfa y Omega no es lo mismo. Son los portadores. El grano en el principio y el grano en el fin. La vida original y la vida original en el fin, igual que en el principio. Y entonces encontramos el capítulo 17, 1:17 de Apocalipsis, ¿ve? Cuando le vi al Hijo del Hombre, ¿verdad? Caí como muerto a sus pies, en el día del Señor. Y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy la misma luz de la mañana, es la misma luz en el tiempo del fin. Vuelve. Encontramos estas cosas. Y dice, yo soy, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él viene con las llaves. Ve, la llave es la revelación. La llave es la que abre la puerta. La llave muestra cómo se reciben estas cosas. Está aquí en la Escritura. Ve, Dios prometió fe de rapto. Dios prometió la victoria sobre la muerte, sobre la tumba, sobre el infierno, para el pueblo en el tiempo del fin. ¿Cómo se entra en esos lugares, esos terrenos sagrados? Es la palabra de Dios, es un mensaje que lleva a la gente adelante. Ahora entonces, si Dios envía algo a la tierra y eso permanece en el viejo sistema, si no lleva a la gente adelante hacia la nueva dispensación y la promesa de Dios, entonces Dios no lo envió, no es de parte de Dios. Imitaron todo lo que hizo Moisés, imitan todo lo que Dios ha hecho en este día, pero la cosa es la voz, ¿ve? El mensaje de Dios. La diferencia entre Moisés y Jannes y Jambres es que Moisés tenía la voz de Dios para la gente. Era la diferencia. Un mensaje que podía posicionarlos, traerlos a fe para recibir todo lo que Dios tenía para ellos. Ahora fijémonos en esto, porque esto es muy especial. Ahora Dios hablando, mostrando el camino de escape provisto por Dios para ese tiempo. Dios hablando a través de Moisés, revelando cuál era el camino de escape y cómo entrar y cómo ser aceptos. Ciertamente, ve, estaba bien una cosa ayer, pero hoy no. En Lutero era solo creer. En los días de Wesley era una vida moral. En el tiempo de los pentecostales era restauración de los dones, pero hoy no, es algo más. Dios le ha añadido, hay otro requerimiento. Hemos ido más allá de todas estas cosas. Dios ha venido avanzando, la vida avanza. Ve, hemos venido a través de dolores de parto, la tierra ha venido a través de diferentes dolores de parto, está lista para dar luz una nueva tierra, un nuevo cielo, porque está prometido. Como estas cosas son, ve, y en el tiempo que deben de ser. Ahora, cuando Dios habla, ve, no todos oyen. Cuando Dios habla, no todos oyen, hay un grupo siempre que se identifica con la voz y la oye, siempre así, ¿verdad? En todas las edades ha sido lo mismo. En Mateo 13, Jesús aquí, hablando con el mensaje de Dios para la fe de esa hora, para la promesa de ese día, revelando cómo Dios dijo que lo haría y cómo, qué era la promesa y cómo se recibe, cómo podían ser aceptos ante Dios. En los días de Lutero, eso era acepto, hoy no es. Entonces encontramos estas cosas. Los que rehusaron avanzar se secaron, murieron. Ahora Jesús con la voz de Dios. Fíjense bien en el capítulo Mateo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene no oreja, el que tiene el oído para oír. Digo, ellos oyendo no oyen. Pero el que tiene se le va a dar más. El que tiene oído va a recibir más. Porque en el Evangelio ve, se recibe por fe y para fe. Cada día no es una fe estancada, no es una vida estancada, no es un creer estancado. Es un renovar de la promesa cada día. Creyente va creciendo en gracia, en estatura, en fe. Su vida va siendo moldeada. No puede ser el mismo que fue hace 25 años. Ve, no puede. Si es así, algo malo. Usted siembra una semilla 25 años atrás y la mira todavía ahí, no ha sacado ni de la cabeza de la tierra. Hay algo malo. Es como un nacimiento muerto. Se engendró, la mamá lo cuidó y al final salió muerto. Jesús con la voz de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les digo: porque a vosotros os es dado entender, comprender, discernir espiritualmente, captar la esencia de estas cosas. Serán tus hijos enseñados de parte de Dios. Saber los misterios del reino de los cielos. Mas ellos no les es dado. Lo oyeron hablar. Igual que oyeron a Moisés hablar. Pero es muy diferente que oírlo hablar. El entendimiento de ellos, dice, se embotó, dice la Escritura. Embotados. Estancados. Espiritualmente hablando, Dios habla. Cuando Dios habla, es para que le entiendan. ¿Para qué es un lenguaje? Si yo no hablo el lenguaje de Pablo y Pablo no habla, digamos que él hable chino y yo hablo ruso, ¿cómo nos vamos a entender? Un lenguaje, hermano, es para hacerse entender. Se escogen ciertas palabras. ¿Cómo los hombres que escriben aprenden el significado de esta palabra y cuán diferente es a esta, aunque tal vez tiene un significado parecido, y él se enriquece en el lenguaje y puede transmitir con claridad lo que él está tratando de decir? Dios tiene un lenguaje. El Espíritu Santo tiene un lenguaje. Jesús dijo: ustedes no entienden mi lenguaje, no pueden no entender mi lenguaje, les dijo, porque usted no oye mi palabra. Dice aquí, ve, mas ellos no les he dado, porque cualquiera que tiene que oído, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene oído, aun lo que tiene le será quitado. Entonces encontramos estas cosas. Jesús con la voz de Dios en ese día, un mensaje para la gente que Dios envió para llevarlos adelante a la promesa y a la nueva dispensación. Porque había un nuevo tiempo en el programa de Dios. Dios había ordenado ese cruce en el camino, como muchos dicen, el entronque o el cruce, donde es un tiempo de cambio dispensacionario, donde lo viejo deja de ser y lo nuevo entra en vigencia. Dios lo tiene en toda la Biblia, los ha tenido esos cruces del camino. Como cuando Pedro habla de la tierra antes del diluvio y como el hombre vivía antes de eso cientos de años, pero después del diluvio todo cambió. Y luego lo de la tierra presente y la tierra por venir, las diferentes dispensaciones y tiempos. Y encontramos estas cosas. Usted no puede sembrar esta semilla en cualquier tiempo, ni poder sembrar aquella semilla en otro tiempo. Cada semilla tiene su estación y su tiempo y su temporada. Y cada semilla tiene que tener el tipo de terreno específico. Dios tiene su gente. El mensajero dice el programa de Dios: Dios ordenó el terreno para la semilla. Lo preparó a usted antes de la fundación del mundo para recibir su semilla de promesa en este día. Como preparó a María y preparó a Abraham para su día. Entonces dice, vemos nosotros, encontramos eso. Jesús con un mensaje para la gente que Dios envió para llevarlos adelante hacia la promesa y la nueva dispensación. Cómo entrar y recibir lo que Él tiene para su gente en ese nuevo día. Y hoy es un nuevo día. Era un nuevo amanecer, era un nuevo tiempo. Habían unos haciendo señales en los días de Jesús, pero no tenían la voz que podía posicionar la gente en la fe de la hora, en la promesa para recibirla y verla manifiesta. Ahora, Hanes y Jambres no están llevando a la gente a ningún lado. Ellos están en el viejo sistema todavía, tratando de hablar lo que fue ayer, pero no podían hablar lo que Dios está haciendo hoy, porque ellos no tienen la voz para avanzar adelante. ¿Cómo se posiciona la gente en las cosas que Dios tiene para ellos? ¿Cómo entramos ahí y lo hacemos nuestro? Una gran pregunta. ¿De qué nos sirve todo un esfuerzo? ¿De qué le sirvió todo un esfuerzo? Parecía un esfuerzo en vano para Dios enviar a Moisés, y un esfuerzo en vano sacarlos de Egipto y cruzar por el mar y luego tener que destruirlos a todos en el desierto porque no escucharon esa voz. Parecía en vano, pero la voz estaba hablando para que ellos tuvieran fe, para saber cómo entrar y ser suyo lo que Dios les había prometido, hacia donde Dios quería llevarlos. Ellos pensaban, con tal de ser religiosos, con tal de emocionarnos un poquito, con tal de adorar en el desierto, con tal de tomar un poquito de esta agua que salió de la roca, lo cual es el Espíritu Santo en tipo, era la roca Cristo. Maná venía del cielo. Tenían todo eso, pero no oyeron la voz. Entonces, seamos nosotros, el que tiene oído, al que se le dio oído para oír, no oreja, sino oír o captar la esencia, lo que el Espíritu Santo está tratando de dar a conocer en ese tiempo. En cada edad usted encuentra lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cada edad Dios tenía un mensaje específico. Pero después de que el mensaje genuino salió por el mensajero, otros vinieron hablando diferente a esa voz original. Hombres de intelectos, que ellos se pensaban astutos, que ellos querían mostrar que ellos sabían más y mejor que este y mejor que el otro. El mundo está lleno de esas idioteces. El que tiene oído, oiga. Unos oyendo no lo entendieron. Aún Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó aquí y no dio fruto. Dice, la semilla cayó entre pedregales y no dio fruto. Cayó entre espinos y se ahogó. Dice, pero unos oyeron y entendieron y esos dieron fruto. El sembrador salió a enseñar su doctrina, su enseñanza, la promesa, cómo y el tiempo que vivimos, porque estas cosas, Pablo dijo a Timoteo que trazara correctamente la escritura. El mensajero dijo, tomando la escritura no podemos hacer tres cosas, no podemos hablarla fuera de tiempo, tendríamos a Jesús siendo Dios ayer y no hoy, no la podemos dislocar, tendríamos, ve el pie donde está la mano donde está el pie, no la podemos poner fuera de tiempo, tendríamos a Moisés predicando el mensaje de Noé. Dios ordenó estas cosas. Y están en la palabra. Pero hombres réprobos no pueden dividir estas cosas correctamente. Necesitamos al guía. Como el indio que habla de la marcha de la muerte, cuando él está en el bosque y piensa que está avanzando y vuelve al mismo sitio donde estaba cuando estaba perdido, está dando vueltas y vueltas en un mismo punto. Se llama la caminata de la muerte. Muchos le han dado vueltas por 25 años, su vida, dando vueltas y vueltas alrededor de un mismo punto. No pueden dejar esto, aquello y lo otro, no pueden pasar de este hito al otro hito, no pueden pasar de esta marcación a la siguiente marcación en el camino hacia la promesa. A Ahora, muchos en los días de Jesús eran religiosos. Sabían lo que Dios dijo en su palabra. Claro, la podían citar. Sabían lo que Dios hizo con Abraham y los patriarcas, pero no tenían oídos para oír. Lo encontramos eso. Gente buena, gente fina, gente que amaba a Dios, gente que se entregó su vida entera al servicio de la obra. Sin embargo, no tenían oídos para oír. No tenían oído para oír la hora y el mensaje, como Dios dijo que lo haría en ese tiempo y cómo entrar y recibirlo. Todas estas cosas, la voz de Dios tiene esas llaves. Se necesitan esas llaves. Se necesita la llave para abrir la puerta. Se necesita la llave para la vida, para la llave de una vida cristiana victoriosa. Y estas cosas no se pueden golpear, obligar, tratar de moralizar la gente en eso. Estas cosas vienen por la palabra. Fe en lo que Dios prometió. Entonces encontramos, muchos oyeron naturalmente, como muchos en la congregación pueden oír así naturalmente. Pero oír para fe no es de todos. Pues oyendo no oyen ni entienden. Muchos en la congregación de Moisés no oyeron esa voz. Oyeron a Moisés hablar, pero oír con fe. Una revelación del plan de Dios y la manera de Dios de hacerlo. Y cómo Dios dijo que lo haría no era de ellos. ¿Oyeron a Moisés predicar? Claro que lo oyeron predicar. El hombre se desgastó con ellos. Él dice que si oyeres hoy su voz, cuando Él está hablando en este día, porque Él tiene una voz para cada edad, no sean como aquellos que en su corazón andan vagando. ¿Ve? Endurecieron sus corazones a la manera provista de Dios para ese tiempo. Y se quedaron ahí dando vueltas en el desierto. Se oye el Evangelio por fe y para fe. Viene por fe y para fe. El creyente crece en gracia, en estatura. No puede ser el mismo. El poder transformador está en la semilla de su palabra. Sí, en el desierto ellos eran religiosos. Claro que sí. Ellos podían decir que eran hijos de Abraham y adoraron y comieron maná y se emocionaron a la orilla del Mar Rojo, entusiasmados, danzaron en el Espíritu. Pero no oyeron la voz de Dios. Dios mostrando con esa voz, ¿ve? ¿Cómo? Para fe. Fe que da coraje y valentía. Como lo expresó en Josué y Caleb. Ellos sabían dónde estaban parados. Ellos sabían, ellos se defendieron la causa en medio de todos. Se pararon al lado de la verdad y dijeron: esto es errado lo que ustedes creen. Ellos sabían dónde estaban parados. Ellos sabían lo que Dios les había otorgado. El otro día hablábamos, ¿cómo dice la Escritura? Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y no importa cuánto Dios ha dado, usted tiene que pelear para hacer lo suyo. Igual que fue con Josué, que representa gracia, donde Moisés representaba la ley, Josué representó la gracia y Dios le dijo: yo te he dado todo lugar donde tu pie se pare. Ahí estaba el enemigo, ellos tenían que ir y pelear cada pulgada de terreno porque era una promesa para ellos. No importa cuánto Dios había dado, si no había fe y coraje para hacerlo, no lo podían hacer suyo. Y así es toda promesa. Usted tiene que estar convencido que es de Dios. Usted tiene que estar convencido que usted fue llamado. Usted tiene que estar convencido que estas cosas son de Dios. Si no está convencido que esto es de Dios, entonces quédese donde está. Usted no puede ir. La gente tiene que estar convencida que Dios mandó a Moisés. La gente tiene que estar convencida que Juan el Bautista era el mensajero de parte de Dios y que Jesús era el introducido, el Hijo del Hombre. En la edad de Pablo tenía que estar convencido que Pablo tenía la autoridad escritural para la hora que vivía. Igual que en los días de Wesley, en los días de Lutero, en los días de Irineo y los demás, la gente tenía que estar convencida que estos mensajeros eran de Dios para ellos. Jerusalén, ¿cuántos? Yo te mandé y tú lo rechazaste. Jesús dijo, al que yo envío, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que rechaza al que yo envío, a mí me rechaza. Pero tenemos que discernirlos. ¿Cómo sabe usted que este es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo sabe usted que es el diablo hablando o es Dios hablando? Los de Éfeso sabían la diferencia. Apocalipsis 2 nos dice eso. Hoy en día la gente no puede discernir entre el falso y el real. La escritura, Malaquías, la hemos citado muchas veces. Tres hombres, Dios nos llama, espera que podamos discernir. Ahí estaban dos haciendo exactamente lo que Moisés hizo. Aquí está Moisés haciendo exactamente lo que hicieron los otros, pero uno tenía la voz. ¿Cómo sabemos la diferencia? Uno estaba tratando de llevar a la gente adelante hacia el nuevo día, hacia la nueva edad, la nueva promesa, el nuevo tiempo, mostrando cómo entrar y ser aceptos, cuál era el lugar único provisto de adoración donde Dios podía recibirlos, cómo podían ser aceptos ante los ojos de Dios en esa hora, no en la hora pasada, en esta hora. Dios siempre ha tenido eso, lo tuvo en los días de Abel, la manera provista. Hizo claro cómo Dios recibe al hombre y mostró el camino rechazado. Unos quieren ser reconciliados y otros no les importa. Yo simplemente, con tal de ir a la iglesia, con tal de la Biblia, yo hago mi parte. Eso no es, mi hermano. El que tiene oído, fe viene por oír y oír la palabra de Dios. No tanto eran las señales, era la voz detrás de la señal. Fíjense, 3 y 16. Entonces los que temían Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, fue escrito libre de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto es para el creyente, esto no es para cualquiera, esto es para el hombre que ama a Dios. ¿Por qué no pudo ir a un discernir la diferencia entre Balaam y Moisés? ¿Por qué escucharon a Balaam cuando Moisés estaba ahí con la palabra para ellos? ¿Por qué una tercera parte de ángeles escucharon a este querubín que se levantó en contra de lo establecido? Ahora encontramos estas cosas, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Si se fijan en el libro de Judas hablando de estas cosas de nuevo, miren Judas. La gente no discierne, la gente debe discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Capítulo 5, no hay capítulo, son los versículos, perdón, el libro de Judas solo tiene un capítulo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, al Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Siempre ha habido eso. Siempre. ¿Qué pasó en el desierto? Oyeron la voz errada cuando Dios tenía la voz verdadera. y no discernieron. ¿Qué pasó en gloria? Lo mismo pasó. Oyeron la voz errada. Eso es lo que está pasando siempre. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, Josué y Caleb convencidos como Dios lo iba a hacer. El oír les aprovechó a estos dos, pero a los 2 millones, oír a Moisés predicarles no les aprovechó nada, porque no tenían fe para entrar. No captaron esa voz para fe, para recibir la promesa. Ahora recuerde, la fe de ellos tenía que ser puesta, ¿ve?, en acción. Ir y tomar y hacer suyo lo suyo. Entre ellos y su promesa y su heredad estaba el enemigo. A veces hay que derrotar fantasmas. A veces hay que derrotar montañas que se levantan en contra de nosotros. A veces hay que derrotar complejos, ideas y tonteras. Y poseer lo tuyo si Dios te lo dio. No puede venir fácil, nunca fue fácil para ninguno. Pero si usted ha oído esa voz, usted está convencido de la manera de Dios. Usted está convencido cómo Dios dijo que lo iba a hacer para usted. Y de eso se trata. Ahora, ¿por qué Dios envió predicadores? ¿Por qué Dios envió mensajeros? Porque es lo que hizo en el principio, habló su palabra. Cuando había caos, su palabra fue la respuesta. Cuando había oscuridad, su palabra hablada fue la respuesta. No ha cambiado. Oh, la gente quiere ir a la iglesia. La tierra recibiendo la semilla produjo. Esta tierra tiene que recibir la semilla para producir. Si usted no va a producir según su género, si usted no tiene una semilla en usted, como hoy en día, hermano, quieren que una congregación produzca la vida que testifique en esta hora, si ni la semilla le han puesto a la congregación para producirla. Miren que el hombre se sea estéril y se meta con su mujer y ella nunca sale empreñada. Vida solo puede venir por una semilla, no hay otra manera. Y la primera vez que vino vida pervertida en la tierra, vino por una semilla pervertida. Eva, recibiendo eso, trajo ese fruto. Pero Jesús dijo, como tú creas, así te sea hecho. Sea bueno, sea malo. Ahora, encontramos... Entonces no les aprovechó por que tenían el real mensaje con la voz revelada o con la voz de Dios revelando en los días de Moisés la manera de Dios de hacerlo en ese tiempo. No les aprovechó, no, porque ahí estaba el mensajero real, pero 2 millones no les aprovechó nada. Lo mismo fue en los días de Jesús. Muchos anduvieron con él, oyeron naturalmente, pero los que entendieron fueron posicionados en la tierra de promesa. Sí, Señor, encuentre eso. Encuentro en la Escritura. Andaban 70 con él. Uno se cada vez que iba caminando más cerca de la promesa, menos andaban con él. Digo, uno ahí, duro es este mensaje. ¿Quién lo va a recibir? Digo, pues váyanse pues, y se fueron. Igual que Israel, que en su corazón regresó a Egipto, no físicamente regresaron a Egipto, en su corazón volvieron. Usted no tiene que irse de la iglesia físicamente, usted en su corazón ya dejó atrás la palabra. Mientras la palabra avanzó, usted se quedó atrás. Las cosas son así. Dios no ha cambiado. En ninguna edad ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene una manera de hacerlo y la manera de Dios para la edad. En los días de Moisés tenía la manera provista. En los días de Elías tenía una manera provista, en los días de Eliseo tenía una manera provista, en los días de Juan Bautista había una manera provista, en los días de Jesús había una manera provista, en los días de Pablo había una manera provista, hoy hay una manera provista. Dios dijo cómo lo iba a hacer en este día, Dios dijo cómo iba a haber un mensajero y que iba a captar esos misterios que estaban sellados y cómo esos misterios divinamente revelados, siendo hablados, iban a restaurar la fe de los hijos, de vuelta a la fe de los padres. Aquí están en la palabra. ¿Por qué lo pasaron? Lo pasaron por alto, pero recuerda, hermano, esta dispensación es de vuelta al principio. Es de regreso. Cuando Jesús vino, siendo el Hijo del Hombre, lo llevó al principio. Le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio? Dice, ¿no han leído ustedes que el que lo hizo en el principio, varón y hembra, los hizo? Dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Digo, pero ¿por qué Moisés les permitió dar carta de divorcio? Dice, por la dureza del corazón, pero en el principio no fue así. Los llevó al origen. Moisés no los pudo llevar al origen porque Moisés era la ley. La ley no puede cruzar esa gran barrera, necesita gracia. Y aquí estaba la persona de gracia, Josué. Jesús y Josué es el mismo nombre. Volviendo otra vez al principio. Por eso representa el Éfeso. Es volver al principio. Y entonces encontramos, volviendo al principio, antes que algo fuese introducido contrario a la palabra, por muy parecido que era, era contrario. Pero volvemos a la palabra pura. Tenemos la pureza de la palabra trazada perfecta. Ese mensajero Pablo hablando dijo, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y dice, mensajero, tenemos lo perfecto, la perfecta interpretación de la palabra con los sellos revelados. Lo tenemos, este libro ha sido hecho un nuevo libro, las cosas que pasaron por alto, que malentendieron a través de las edades, Dios las colocó correctamente. Lo tenemos. Hemos vuelto allá. Antes que el enemigo viniera a tirar esta rueda de pecado a rodar, hemos vuelto a la palabra original, a la simiente original que produjo el hombre en su imagen. Volviendo otra vez sin ninguna hibridez, pureza de la palabra. Hemos regresado, tenemos el mensaje que puede producir estas cosas. Dijo el mensajero, estamos encarando Edén. Estamos encarando el gran Edén. Sentimos ese llamado extraño. Hay algo en nosotros que clama más por la palabra, porque es un cuerpo perfecto llamándonos a perfección. Sabemos que estamos cerca. Dios dio estas cosas. Dios nos dio la manera y aquí está. El mensajero nos habló esto y aquí está en la escritura estas cosas. Pero ¿por qué los hombres no toman esto para volver, sino inyectan sus ideas y tienen miedo de escudriñar estas cosas y hacerse fanáticos y raros cuando aquí está en la palabra y el mensajero lo habló? Necesitamos traer esas siete voces a la gente, el mensaje completo de la palabra completa para el hombre completo en esta hora. Hombres con un mensaje solamente, pórtese bien. No haga nada de indebido, trate bien a su esposa, eso está bien, pero eso no le va a dar fe para cambiar. Las demás iglesias predican eso, y ellos no tienen la promesa. Eso no es, eso está bien, tiene su lugar. Pero tienen todo eso menos lo más importante. Usted puede tener dos granos de trigo, uno igualito al otro, pero si el grano de trigo no ha sido germinado, se va a quedar en tierra, va a quedar ahí, no va a volver a la vida. Necesita ser germinado. Necesita el polen que germinó las cosas. Como la gallina, ella puede ponerse en los huevos, pero si no estuvo en intimidad con la ave macha, esos huevos no van a tener vida, se van a podrir. Son igualitos estos a los otros, pero unos tienen vida y los otros no tienen vida. No. no se puede, no pudo haber vida en este planeta hasta que Dios sembró su palabra. Y cuando Dios sembró su palabra, trajo un Edén, trajo un hombre en su imagen, trajo una mujer que salió de su lado. Pero cuando el enemigo sembró, ¿ve?, y pervirtió la palabra original, trajo un Caín, un adorador con adoración hermosa. Y eso es lo que hace mía, produce gente fina, religiosamente inclinada, brillan más que el otro. Claro que el altar de Caín era más hermoso que el altar de Abel. Uno viéndolo naturalmente dice, ah, este hermano es pule, viera cómo hace, cómo anda, cómo camina y esto y lo otro. Pero es que él tenía la revelación. Entonces encontramos estas cosas. ¿Ve? ¿Qué trajo ese mentiroso? ¿Qué trajo ese religioso falso? ¿Qué trajo la falsa iglesia y la vid falsa? ¿Fue la semilla falsa? Sin esa semilla falsa no hubiera habido un Caín. ¿Qué trajo el verdadero? Una semilla correcta. ¿Qué trajo un Pentecostés? ¿Qué produjo estas señales siguiendo a los creyentes? ¿Qué produjo, ve, una puerta de la hermosa que Jesús sembró la palabra en estos hombres? El Espíritu solo vino a regarla. Él les enseñó. ¿Quién era este Dios? Les enseñó en las Escrituras la manera provista de Dios y cómo Dios lo iba a hacer en ese día. Y esa enseñanza de Jesús dio fruto y escribió un libro de Hechos. Y mire que tan cerca, porque ya andaba Judas, el hijo de perdición. Ahora, todas estas cosas las vemos, ¿verdad? Sí, hombres, dice Pablo, réprobos en cuanto a la fe. ¿Cómo es que dice réprobos de entendimiento? ¿Cómo es que dice? Leámoslo en el libro de Timoteo, terminemos con eso. ¿Ve? El tipo de gente. En el fin, cuando Dios prometió restaurar la fe, estos tipos iban a venir. Recuerden, Hannes y Jambres no estaban llevando a la gente a ningún lado. Ellos estaban estancados en el viejo sistema donde la palabra los encontró. No salieron de ahí. Recuerden, Moisés tenía una cabeza sobre él, era Dios. Y aquellos dos predicadores tenían una cabeza sobre ellos y era Faraón. Ahí Satanás representado en la forma de Faraón. Jesús los encontró, dijo, ustedes son hijos del diablo, eran falsos predicadores. Hoy los tenemos. Y dice aquí, ¿verdad? Versículo, capítulo 3, versículo 8. Recuerde, aquí Pablo está diciendo en los postreros tiempos, hablando de los postreros tiempos, cuando Dios prometió restaurar la fe. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, recuerde, ellos hicieron todo lo que hizo Moisés, pero ellos no estaban llevando a la gente adelante. Ellos no iban a llevar a la gente adelante al nuevo día, a la nueva dispensación, al nuevo tiempo, a la nueva promesa que Dios prometió, llevarlos de vuelta en alas de águila y meterlos en la tierra prometida y caminaron de los padres, caminaron. Dios prometió hoy restaurar la fe, que podemos caminar donde nuestros padres caminaron, donde Pablo y Pedro y Juan y todos ellos se pararon, donde Adán se paró en la frescura de la tarde en la imagen de Dios y hablaba y lo que él decía tomaba lugar, regresando al principio. Eso, recuerde, jubileo es este, jubileo es de vuelta a lo que era antes que lo perdimos, es volviendo lo que teníamos antes de perderlo. Dios lo dio, lo perdimos, pero ahora jubileo es regresar a tomarlo. Eso es jubileo, liberación. De la tierra se libera, las propiedades se liberan, los hijos se liberan y regresa cada quien a su posesión y su familia. Ese es jubileo. Hemos hablado de estas cosas. Y fíjense, dice aquí, y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Tu palabra es verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como lo fue también la de aquellos. Así de sencillo. Hombres réprobos, corruptos de entendimiento, sin entendimiento espiritual, de las cosas de Dios. Piensa en estas cosas. Piensen en si la experiencia de ustedes ha sido como dice Pablo ahí, que el evangelio se recibe por fe y para fe. Hay un aumento en estas cosas. Usted no puede ser el mismo hombre que fue ayer y mañana tiene que ser mejor de lo que es hoy. Cada día hay algo pasando, algo siendo cambiado. La semilla no se estanca, sino que en la presencia del sol va cambiando de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que entra en su misma gloria, en la gloria original. Y eso es lo que hace, es volviendo a la gloria original, volviendo al principio, como el grano de trigo cae en tierra, vuelve otra vez al grano del principio, al original. ¿Dónde estaba ese grano? ¿De dónde vino ese grano? De la palabra, Dios lo habló ya en el principio, para allá vamos. Aquella mañana, cuando Dios lo vio todo, dijo, es bueno, yo lo hice, así me gusta. Y Dios estaba satisfecho porque su propia palabra lo produjo. Ahí no había nada de trastorno, ahí no había semilla errada, ahí había pureza, hasta que alguien oyó el mensaje errado y trajo vida pervertida. Pero Dios nos ha llevado de vuelta al principio otra vez, regresando con la pureza de la palabra original, la simiente original, volviendo a la vida original. Esto es lo que estos siete sellos han hecho por nosotros. Pero estamos caminando, por eso luchamos por estas cosas. Igual que Abraham luchó para que esas aves de rapiña no le devoraran su sacrificio. Y cuando quieren quitarnos esta gran verdad, dijo Judas, contiendan ardentemente por esa fe, por esa doctrina original que una vez le fue dada. Contiendan ardientemente, párense por ella. Sí, es la verdad, igual que Josué y Caleb se pararon por la verdad, igual que Pedro delante del Sanedrín, juzguen ustedes si vamos a hacerle caso a ustedes o a Dios. ¿Dónde están esos hombres? Dios quiere esa clase de gente hoy, hermanos, que crea, que realmente diga que crea. Pensemos en estas cosas. No diga, bueno, no importa, sea aquel, sea aquello, el otro, a mí no me importa. A usted tiene que importarle, le importó a Josué y Caleb. Si a usted no le importa, hay algo malo con usted. Vamos a orar, puestos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, este mensaje un poco, tal vez un poco tajante, cortante, Padre, tal vez un poco demasiado osado, Señor. Pero la gente puede entender lo que se quiso decir, Señor. Y con el motivo y el objetivo por el cual fue hablado, Padre, danos tu gracia esta tarde, que podamos pesar en la balanza estas cosas, meditar en ellas, Señor, examinarlas y ver si nosotros también cuadramos, Señor, si hay algo en nosotros que está corto, Padre. Ayúdanos, Señora, a despojarnos. Que nuestra vida sea totalmente tuya, Padre. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes en esta noche, Padre. Edifícanos, Señor, cada día más. Señor, que podamos reflejarte a ti de este lado de eternidad, Padre. En nuestro hablar, nuestro vivir, nuestro hacer, nuestro pensar, nuestros motivos, nuestros propósitos. Señor, podamos reflejarte a ti, Padre. Señor, te pedimos, Señor, bendigas a cada hermano, a cada hermana, mira las necesidades que pueden tener, sus luchas, sus pruebas, sus dificultades. Dales fuerzas, Padre, a cada uno de nosotros que necesitamos tanto. Señor, sana a los enfermos que están enfermos en nuestro medio. Creemos, Señor, que por tus llagas nosotros todos ya fuimos sanados. Confiamos, Señor, que tú dijiste, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres nuestro proveedor, Padre. Señor, nuestra paz, nuestro escudo, Padre. En ti confiamos, Señor, el Dios que está presente. ¿Y cuánto más pudiéramos decir, Padre? Oh, Padre, ayúdanos a confiar en ti. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre, gracias te damos, Señor. Despídenos en paz. Llévanos meditando en tu palabra, en el nombre santo de Jesucristo, Señor. Amén. Cantemos un cántico, hermanos, por favor. En una cruz, mi buen Jesús.
su vida dio por mí. En una cruz, mi buen Jesús, su vida dio por mí. Tomando cuerpo de mortal para vencer el mal, padeció para traer salvación y sanidad. Azotes, golpes sin piedad.
Saludos, hermano.
A morir fue por mí, fue por mí.
Pueden ir saliendo.
En una cruz, mi buen Jesús,